Tu papá está viendo a otra mujer, me dijo una tarde mi madre con el rostro apagado y la voz baja. No les puedo describir cómo me sentí al ver a mi padre después de esa confesión. Mi cuerpo temblaba y un nudo se formaba en mi garganta. Solo quería verlo sufrir por lo que había hecho a nuestra familia. Soy Adela, y aunque han pasado algunos años, todo lo sucedido está grabado en mi memoria. Era estudiante de segundo grado de universidad. Y vivía con mis padres, Danae y Miguel, en una casa sencilla. Todo empezó con un comentario inesperado de mi mamá. Era un sábado por la tarde. Yo estaba sentada en la mesa del comedor intentando concentrarme en una tarea de química, mientras ella descansaba en el sillón verde del salón. Parecía más distraída que de costumbre, con la mirada fija en la ventana, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. «Tengo una corazonada, Adela», dijo, su voz sonaba extraña, casi frágil. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y la miré confundida. «¿De qué hablas, mamá?», pregunté, tratando de disimular la molestia que me generaba que me interrumpiera. «De tu padre», respondió con un tono que me inquietó. Su mirada, intensa y seria, me heló por un momento. «Siento que está viendo a otra mujer». Yo no supe qué decir. Sentí una mezcla de incredulidad y enojo. Sacudí la cabeza intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Eso no puede ser, mamá. Mi padre siempre ha sido un hombre bueno. Nunca nos ha dado razones para desconfiar. Todo lo que hace es por nosotros». Ella no insistió en ese momento, pero su silencio fue más perturbador que cualquier respuesta. A partir de ese día, mamá empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Decía que se sentía más cansada, que le dolía la espalda, que necesitaba dormir más. Después su salud comenzó a deteriorarse más rápido de lo que pudiéramos comprender. Se quedaba días enteros en cama, apenas comía. Y aunque papá seguía cumpliendo con sus rutinas, trayendo comida o medicamentos, parecía que nada funcionaba. Yo intentaba no preocuparme demasiado, convenciéndome de que solo era una mala racha. Pero un día mamá me dejó completamente desconcertada. Estaba llevándole un té a su cuarto cuando de la nada me dijo: «Anoche platicamos, ¿verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me detuve a la mitad del camino hacia su cama. «¿A qué te refieres, mamá? No hemos hablado de nada». Ella me miró claramente confundida. «Claro que sí, Adela. Antes de que tu papá entrara, estabas aquí. Me dijiste que todo estaría bien y que solo necesitaba descansar». Yo no podía creer lo que estaba escuchando. «Mamá, anoche yo no estuve aquí. Me quedé estudiando en mi cuarto hasta tarde». Pero insistió, me describió con detalle lo que según ella había pasado. Cómo me había sentado a su lado, con la sudadera azul que tanto usaba, y cómo le había tomado la mano para tranquilizarla. Su rostro reflejaba una certeza inquietante, como si realmente creyera lo que me decía. Esa noche no pude dormir bien, algo no encajaba. Quería encontrar una explicación lógica, pero todo me parecía absurdo. Papá empezó a cambiar al mismo ritmo que mamá se debilitaba. Al principio apenas se notaba. Llegaba un poco más tarde del trabajo, comía rápido y apenas hablaba. Pero con el tiempo su ausencia dejó de ser solo física. Estaba en casa, pero parecía estar en otro lugar. Sus ojos, que siempre habían tenido esa expresión tranquila y protectora, ahora se veían apagados, como si cargara con un peso que no sabía cómo compartir. Lo que más me desconcertaba era que cuando más necesitábamos que estuviera presente, él parecía alejarse. Mamá, en cambio, lo notaba de una manera distinta, como si cada uno de sus silencios confirmara lo que ella había dicho aquella tarde en el sillón. «Tu padre está viendo a otra mujer». Yo no quería creerlo, pero no podía ignorar que algo estaba mal. Las cosas se empeoraron cuando papá empezó a dormir en otro cuarto. Al principio dijo que lo hacía para darle más espacio a mamá, que necesitaba descansar sin interrupciones. Yo intenté creerle, pero la verdad es que aquello no hacía más que aumentar la distancia que sentía entre nosotros. Una madrugada, el sonido de mamá me despertó de golpe. Era un gemido bajo, como un lamento ahogado, seguido por lo que parecían arcadas. Tardé unos segundos en reaccionar, aún aturdida por el sueño. Pero cuando escuché un ruido más fuerte, salté de la cama y corrí a su cuarto. Abrí la puerta y lo que vi me dejó helada. Mamá estaba sentada en la cama, con el cuerpo doblado hacia adelante, vomitando sobre las sábanas. El olor era intenso, ácido, y el líquido que salía de su boca era de un color morado oscuro, espeso, casi brillante. Tenía una consistencia extraña, como claras de huevo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y su rostro estaba bañado en sudor. «Papá, ven rápido, por favor, ayúdame», grité con todas mis fuerzas. Esperé unos segundos, mi corazón latiendo con fuerza, pero no hubo respuesta. Volví a gritar desesperada mientras intentaba ayudar a mamá a levantarse. «Papá, mi mamá está muy mal, necesito ayuda». El silencio de la casa era ensordecedor. Con esfuerzo logré llevarla al baño, ayudándola a inclinarse sobre el inodoro. Seguía vomitando aquel líquido morado y sus temblores parecían intensificarse. «Tranquila, mami, estoy aquí contigo», le repetí, aunque mi propia voz temblaba. Cuando vi que parecía haber terminado, le mojé la frente con agua fría, tratando de calmarla. Pero algo no me dejaba tranquila. ¿Dónde estaba mi padre? Finalmente, cuando ella pareció recuperar un poco la fuerza, la dejé apoyada contra la pared del baño. Salí corriendo hacia el cuarto donde papá dormía. La cama estaba vacía. Revisé la sala, la cocina, incluso salí al patio, pero no estaba en ninguna parte. Sentí como el pánico y la rabia se mezclaban dentro de mí. ¿Dónde estaba en un momento tan importante? Volví al baño, tratando de no mostrar el miedo que sentía. Mamá se encontraba sentada en el suelo, con la mirada fija en la pared, como si supiera lo que iba a decirle antes de que yo hablara. «¿Dónde está tu papá?», preguntó en voz baja, con una calma que me resultó inquietante. «No lo sé, no está en la casa», le respondí tratando de mantener la compostura. Su rostro, ya de por sí pálido, pareció apagarse aún más. «Sabía que no estaría», murmuró ella. «Te lo dije, Adela, tu papá está viendo a otra mujer». E intentando apartar aquellos pensamientos, me arrodillé a su lado y le ayudé a ponerse de pie. La metí a la regadera. El vómito había ensuciado su ropa y su cabello, pero lo que más me sorprendió fue la delgadez de su cuerpo. Mientras la sostenía para bañarla, sentía su piel frágil, casi como si fuera de papel, y cada hueso parecía sobresalir de manera dolorosa. El agua tibia corría por su cuerpo, llevándose los restos de líquido púrpura. «Vamos a bañarte bien», le dije, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro me estaba desmoronando. Cuando terminé, la ayudé a secarse y la vestí con ropa limpia. La llevé de regreso al cuarto y la acosté con cuidado. Me aseguré de cambiar las sábanas, aunque mis manos temblaban mientras lo hacía. Cuando todo estuvo listo, me senté a su lado, acariciando su cabello húmedo. «Descansa, mami, yo estoy aquí contigo». Ella cerró los ojos, pero su expresión seguía siendo extraña, como si estuviera esperando a algo que no llegaba, o tal vez a alguien. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo agotado y la mente pesada. Apenas había logrado dormir un par de horas después de todo lo que había pasado. Al levantarme, lo primero que hice fue ir a su cuarto. La encontré dormida, con la respiración tranquila, aunque su rostro aún lucía pálido y frágil. Sentí un alivio momentáneo, pero la rabia que llevaba acumulada desde la madrugada no tardó en volver a la superficie. Fui directamente a buscar a papá. Él estaba en la cocina como si nada hubiera pasado. Preparaba café con la mirada fija en la ventana y los movimientos mecánicos de siempre. «¿Dónde estabas anoche?», le solté sin rodeos. Papá levantó la vista con calma, pero no dijo nada. Su silencio me hizo hervir por dentro. «Te estuve gritando, mamá estaba mal, vomitando, delirando. Necesitaba ayuda y tú no estabas». Mi voz subió de tono, pero él apenas reaccionó. Tenía algo que hacer, respondió al fin, como si eso fuera suficiente explicación. Sentí que el aire me faltaba. Esa respuesta tan vacía, tan indiferente, me llenó de rabia. ¿Qué tenías que hacer que fuera más importante que estar aquí? Lo enfrenté sin bajar la mirada. Y entonces, antes de poder detenerme, lo dije. ¿Es cierto lo que dice mi mamá, que estás viendo a otra mujer? Papá dejó la taza que sostenía sobre la mesa y se quedó inmóvil por un momento. Me miró fijamente a los ojos y lo que vi en ellos me dio un escalofrío. No era tristeza ni arrepentimiento, era algo más cercano a la resignación. No estoy viendo a nadie, respondió al fin, con una calma que me pareció casi ensayada. Pero sabía que mentía. Lo vi en el leve temblor de su mano, en la forma en que desvió la mirada hacia la ventana. En ese momento su silencio decía más que sus palabras. Los días pasaron, y aunque mamá parecía estabilizarse un poco, yo no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado aquella madrugada. No sabía qué pensar, qué sentir. Intentaba concentrarme en la universidad y en cuidar de ella, pero algo seguía carcomiéndome por dentro. Y entonces una mañana descubrí algo que me aterró. Estaba ayudando a mi madre a levantarse de la cama para llevarla al baño, cuando noté que debajo de sus uñas había algo extraño. Me incliné para observar más de cerca. Lucía como una suciedad oscura, pero no era tierra ni algo que pudiera reconocer fácilmente. Era de un tono morado profundo, casi negro, y tenía la misma consistencia viscosa que el vómito de aquella noche. ¿Qué es eso, mamá?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el escalofrío ya me recorría la espalda. Ella levantó la mano con esfuerzo y miró sus uñas, pero no pareció entender a qué me refería. Estaba tan débil que ni siquiera tenía fuerzas para preocuparse. No lo sé, hija, tal vez algo que se quedó ahí, murmuró con los ojos apenas abiertos. Intenté limpiarlo con un paño húmedo, pero no se quitaba del todo. El color parecía impregnado en su piel, como si no fuera algo externo, sino parte de ella. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí que el baño se volvía más frío. El miedo se instaló en mi pecho, pero intenté ignorarlo. Esa imagen de sus uñas no se borraba de mi mente. Era como si algo dentro de ella estuviera transformándose. Algo que no tenía explicación. A mi cabeza comenzó a meterse la idea de que tal vez todo lo que estaba pasando no era solo una enfermedad. Poco después de aquel episodio con las uñas de mamá, llegó mi tía Tali para ayudarnos. Yo ya no podía con todo. Los estudios, cuidarla y lidiar con el vacío que papá estaba dejando cada vez más evidente. No quería admitirlo, pero mi relación con él se estaba deteriorando cada vez más. Ya habíamos discutido varias veces por su actitud, pero siempre terminaba igual. Él ignorándome, fingiendo que no pasaba nada. Cuando mi tía llegó, fue como si la casa hubiera cambiado de energía. Ella siempre había sido una mujer fuerte, de esas que no se dejan vencer por nada. Su voz llenaba los espacios y su presencia me hacía sentir menos sola. Aunque noté que desde el primer momento algo le inquietaba. Adela, ¿cómo has estado manejando todo esto sola?, me preguntó esa misma tarde mientras preparaba la cena. No lo sé, tía. Solo hago lo que puedo, pero papá no ayuda. Mi mamá cada día está peor. Había visto a mi tía mirar a su hermana varias veces desde que llegó, y su expresión hablaba más de lo que decía. Cuando se sentó junto a ella en el sillón, noté cómo le estudiaba las manos, el rostro e incluso el brillo apagado de sus ojos. Mamá apenas podía mantener una conversación, pero ella le hablaba con dulzura, intentando no dejar que su incomodidad se notara. Adela, ¿y qué te ha dicho el médico? ¿Algo concreto? Yo negué con la cabeza, secándome las manos con un trapo. Solo que está débil, que necesita reposo, vitaminas, esas cosas. Pero nada parece funcionar. Cada vez está más pálida, más extraña. Tali dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia mí. Había algo en su mirada que me puso nerviosa. Hija, yo no quiero asustarte, pero hay algo en tu mamá que no me parece normal. Esto no es solo físico, siento que hay algo más. No sé si sea por cómo está actuando tu papá o por lo que dicen tus ojos, pero algo no encaja. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, aunque una parte de mí sabía hacia dónde iba. Tal vez esto no se arregla solo con doctores. Yo conozco a alguien, un curandero. Es un hombre de confianza, del pueblo. Alguien que ha ayudado a mucha gente. Quiero hablar con él a ver qué opina. Al día siguiente mi tía se comunicó con su conocido. Se llamaba Tomás. Un hombre mayor que, según ella, tenía fama de ser muy sabio y experimentado con ese tipo de asuntos. Habló con él por teléfono, explicándole lo que estaba pasando de manera general, sin dar demasiados detalles. Yo le escuchaba desde la sala, intentando no interrumpir, pero sintiéndome más ansiosa con cada palabra. Cuando colgó, vino hacia mí con una mezcla de preocupación y decisión. Dice que necesita verla, me confesó como si estuviera pidiendo permiso. No puede decir mucho solo con lo que le conté. Asegura que estas cosas a veces se sienten o se ven mejor en persona. Yo me quedé en silencio. La idea de llevar a mi madre con alguien desconocido, alguien que no fuera un médico, me asustaba. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que no teníamos otra opción. El día de la cita con el curandero, no pude acompañar a mamá. Tenía un examen importante en la universidad. Y aunque me sentía culpable por no estar ahí, mi tía insistió en que me quedara. Ella y su esposo, mi tío Joel, se ofrecieron a llevarla. Las horas pasaron lentas, pesadas. No podía concentrarme en el examen ni en nada. Mi mente estaba con ellas, imaginando lo que estaría sucediendo. ¿Qué diría el curandero? ¿Qué podría hacer por mamá? ¿Y si no servía de nada? Finalmente, entrando la tarde, escuché el ruido del auto de Joel acercándose. Corrí hacia la puerta, encontrándome con mi tía ayudando a mamá a bajar del vehículo. Mi madre parecía cansada, más de lo habitual, pero en su mirada había algo diferente, como si estuviera confundida o procesando algo que no entendía del todo. ¿Qué pasó? Pregunté de inmediato, con la voz llena de ansiedad. Tali esperó a que mamá entrara y se recostara antes de sentarse conmigo en la sala. Su expresión era seria, más de lo que había visto en años. Tu mamá está en un caso severo y muy avanzado de brujería. Tomás lo vio en cuanto la tocó. Dijo que su energía está debilitada, que su cuerpo está resistiendo, pero que hay algo muy fuerte encima de ella, algo que le está consumiendo poco a poco. Una madrugada todo cambió. Habían pasado varios días desde que el curandero empezó a trabajar con ella. Y aunque parecía que su salud se estabilizaba, el ambiente en la casa seguía siendo pesado. Esa madrugada me desperté de golpe. Había un sonido extraño. Al principio creí que era parte de un sueño, pero cuando volví a escucharlo, mi cuerpo se tensó. Era un ruido seco, irregular, como si algo se arrastrara lentamente por el piso. Abrí los ojos, aún medio dormida, y me quedé inmóvil, intentando identificar de dónde venía. Fue entonces cuando lo sentí. Algo frío, tembloroso, me tomó del brazo con fuerza. Mi corazón dio un salto y por un momento no pude moverme. Estaba paralizada por el miedo. Miré hacia un costado y lo vi. Un bulto oscuro que parecía retorcerse a mi lado. Intenté liberarme, pero aquel agarre era sorprendentemente fuerte, casi doloroso. En un acto desesperado, tanteé a ciegas el interruptor de la lámpara junto a mi cama. Al encender la luz, lo vi con claridad. El grito que salió de mi garganta me desgarró el pecho. Era mi madre. Pero no la mamá que conocía. Su rostro estaba casi completamente azul, con un tinte mórbido. Sus mejillas estaban hundidas hasta el punto de revelar la estructura de sus huesos. Y sus ojos no eran suyos. Estaban abiertos, vidriosos, sin vida, como los de una muñeca rota. La cosa esa, porque en ese momento no podía pensar en ella como mi madre. Seguía sujetándome con una fuerza inexplicable. «Mamá, ¿qué haces?», grité, aunque sabía que aquello no podía ser real. Evidentemente no tuve respuesta. Solo me miraba con esos ojos vacíos mientras su cuerpo se balanceaba de una manera antinatural. No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré soltarme de su mano y correr hacia la puerta de mi cuarto. La empujé con todas mis fuerzas. Salí al pasillo gritando, mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Mi tía ya estaba en el pasillo cuando salí. Su rostro reflejaba una mezcla de alarma y miedo al verme. «Adela, ¿qué pasa?», me preguntó, pero yo no podía hablar, no podía explicarlo. Solo señalé hacia mi cuarto, sin dejar de llorar. Papá salió segundos después, con el rostro confuso, cansado. «¿Qué ocurre? ¿Por qué gritas?», preguntó, mientras yo intentaba recuperar el aliento. «Mamá está en mi cuarto. Ella no es ella. La vi, pero estaba en muy mal estado. Está ahí adentro». Sentía como las lágrimas caían por mis mejillas. Mi tía parecía claramente confundida. «Adela, eso no puede ser. Yo estuve toda la noche con mamá. Está durmiendo en mi cuarto. No se ha movido de la cama». «No, no puede ser. Yo la vi. Estaba ahí conmigo», insistí, pero la certeza en su tono me desarmó. Dalí me soltó y con paso firme entró en mi cuarto. Encendió la luz, observó detenidamente y salió después de unos segundos. «No hay nadie aquí, Adela, solo estabas tú». Su voz era suave, pero había una mezcla de preocupación y duda en sus ojos. Papá se acercó y miró hacia adentro de la habitación antes de volver la vista hacia mí. «Te juro que estaba ahí», insistí con la voz quebrada. Pero el vacío de mi habitación parecía negar cada palabra. Mi tía volvió a tomarme del brazo con más delicadeza esta vez. «Ven, mira, vamos a mi cuarto. Quiero que veas que tu mamá sigue ahí durmiendo», dijo con calma. Caminé tambaleándome hacia su habitación, sintiéndome atrapada entre el miedo y la confusión. Cuando entramos la vi, acostada en la cama, respirando de una manera pausada. Aunque su rostro seguía pálido y su cuerpo tan frágil como siempre. Les juro que mi cabeza daba mil vueltas, era imposible. Estaba segura de lo que había visto, de lo que había sentido. Unos días después de aquella aterradora noche, cuando el ambiente en la casa parecía haber recuperado un poco de calma, mi madre y yo tuvimos una conversación que no esperaba. Yo estaba sentada junto a su cama, ayudándola a beber un té caliente. Su mirada parecía más lúcida que en días anteriores, aunque seguía siendo evidente su debilidad. Su voz, en cambio, sonaba más fuerte, como si por fin hubiera recuperado un poco de la energía que tanto le faltaba. «¿Cómo te sientes hoy, mami?», le pregunté, tratando de mantener un tono positivo. «Mejor, hija, gracias. Aunque hay algo que no me deja descansar bien», respondió, mirando hacia la ventana con un gesto distante. «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?», insistí preocupada. «A veces sueño cosas raras, cosas que me dejan intranquila. Es siempre la misma pesadilla. Estoy en esta casa, caminando por los pasillos. Todo está oscuro, pero sé que hay alguien más conmigo. Es una mujer», me dijo bajando la voz al mencionar la última palabra. «Me sigue, siempre me sigue. A veces está arrastrándose por el suelo, como si no pudiera caminar bien. Otras ocasiones corre detrás de mí, como si quisiera alcanzarme, pero nunca habla. Solo está ahí, siguiéndome por toda la casa. Es como si no quisiera que me fuera». Mis manos empezaron a sudar mientras escuchaba cada palabra. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al recordar lo que había visto aquella noche en mi cuarto. La figura azulada, delgada, con su rostro vacío. «¿Has soñado con ella muchas veces?», le pregunté intentando mantener la calma. «Casi todas las noches, hija. Siempre está aquí, en esta casa. Nunca la he visto afuera. Es como si perteneciera a este lugar. Pero esa mujer, siento que quiere algo de mí y no sé qué es». Todo pasó tan rápido que todavía me cuesta asimilarlo. Parecía que mamá estaba mejorando. Había días en los que recuperaba un poco su color, en los que incluso sonreía y se levantaba de la cama para caminar por la casa con ayuda de su hermana. El ambiente se sentía más ligero, como si esa sombra que había estado sobre nosotras estuviera comenzando a desvanecerse. Unos días antes de que todo terminara, fui a ver a Tomás, el curandero. Le hablé de la mujer que había visto. «Esa presencia no está ahí por casualidad», dijo finalmente, después de escucharme en silencio durante largos minutos. «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Es una presencia atada a alguien en tu casa, no es un espíritu cualquiera. Ella tiene un propósito y es un oscuro. Si la viste es porque quiere que la veas, y si sigue apareciendo en los sueños de tu madre es porque está reclamándola». Sus palabras me dejaron helada. «¿Reclamándola? ¿Qué quiere de ella?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Después de unos segundos, respondió: «A veces esas presencias son enviadas por alguien más. Están aquí para cumplir una intención, un mandato. Pero no actúan solas. Algo o alguien está detrás de esto». Las noches después de esa visita fueron tranquilas. Mi madre parecía más descansada, incluso feliz. La casa recuperó parte de su normalidad. Y por un breve momento me permití creer que todo estaba mejorando. La última noche cenamos juntas en la sala. Mamá comió poco, pero se le veía tranquila. Nos contó una anécdota de cuando era joven, algo que nos hizo reír a mi tía y a mí. Esa fue la última vez que la vi con vida. A la mañana siguiente, algo en la casa se sentía distinto. Me desperté temprano, con el corazón inquieto, y fui al cuarto de mi madre. Entré en silencio, esperando encontrarla dormida como siempre. Pero tan pronto la vi, supe que algo estaba mal. Ella estaba acostada de lado, con los ojos cerrados y la expresión tranquila. Demasiado tranquila. Me acerqué, esperando escuchar su respiración, pero no había nada. Su piel, antes cálida y pálida, ahora estaba fría al tacto. La sacudí suavemente. «Mamá», mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. No respondió, así que la llamé de nuevo, más fuerte esta vez. Pero el pánico empezaba a apoderarse de mí. «Mamá, por favor, despierta». De repente comencé a gritar y mi tía entró. Tan pronto la vio, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba la misma incredulidad que yo sentía. Todo después de eso fue un borrón. Tal intentó reanimarla, aunque sabíamos que era inútil. El médico que llegó más tarde confirmó lo que ya sabíamos. Mamá se había ido mientras dormía. No hubo gritos ni dolor aparente, solo un silencio que lo dijo todo. Me quedé junto a su cama durante horas, incapaz de moverme y solo mirando su rostro. Parecía tan en paz, como si se hubiera despedido en silencio y hubiera decidido dejarnos. Pero algo dentro de mí sabía que no había sido así. Mamá no se había ido sola. Aquella figura que nos había atormentado, aquella presencia que ella veía en sus sueños, se la había llevado. Lo sabía, aunque nadie más lo entendiera. Después de su pérdida, el odio empezó a devorarme desde adentro. Al principio era un resentimiento sordo, una incomodidad que se sentía en todas partes. Pero con el paso de los días se transformó en algo más. Era como si espinas crecieran dentro de mi pecho, rasgando cada respiro. Y la fuente de todo aquel veneno era él, mi padre. El simple hecho de verlo hacía que mi cuerpo se tensara, como si mi piel no pudiera soportar su presencia. Cada vez que entraba a la sala y pasaba por la cocina, sentía como el calor intenso subía desde mi estómago hasta mi rostro. Mis manos comenzaban a picarme como si mi propio cuerpo quisiera atacarlo. Lo rechazaba con un odio puro, corrosivo. No podía soportar su indiferencia. La forma en que seguía con su rutina, como si todo lo que hubiera pasado no fuera su culpa. Mientras yo me hundía en el dolor, él parecía intacto, casi cómodo en su silencio. Recuerdo una mañana, era temprano, el sol apenas empezaba a iluminar la casa. Yo estaba en la cocina, sirviendo una taza de café para intentar despertar. Mis ojos ardían por la falta de sueño y mi cuerpo seguía tenso, como si algo dentro de mí estuviera en constante alerta desde que mamá había partido. Fue entonces cuando lo escuché entrar. La puerta principal se cerró con un ruido seco, y después sus pasos resonaron en el piso, dirigiéndose hacia la cocina. Mi corazón empezó a latir más rápido, no de miedo, sino de puro odio. Sabía que no había dormido en la casa, otra vez. No me miró, no me dijo nada. Solo se acercó al fregadero y se empezó a lavar las manos. Tenía una calma que me hacía arder de odio. «¿Dónde estabas?», le solté con la voz fría, cargada de veneno. Él levantó la vista hacia mí, como si no entendiera la pregunta, pero no respondió. El sonido del agua corriendo era lo único que llenaba la habitación. «Te hice una pregunta», insistí, sintiendo cómo mi voz subía de tono. Mis manos comenzaron a picarme y mis dedos se cerraron alrededor de la taza caliente que tenía frente a mí. «No tienes por qué hablarme así, Adela», él respondió finalmente, apagando el grifo y secándose las manos en un trapo. Ese tono, esa calma, fue la chispa que encendió el fuego dentro de mí. «¿Es en serio? Tú desapareces toda la noche y no tengo derecho a hablarte así. ¿Dónde estabas, papá, con ella?» Pero no hubo respuesta. Su silencio, su indiferencia, fue como gasolina sobre llamas que ya me consumían. «Por tu culpa, mamá ya no está», grité sintiendo como la rabia me quemaba el pecho. «Por tu culpa y por la de esa mujer que trajiste a nuestras vidas». Fue en ese momento que exploté. «Admite que la dejaste sola, que preferiste a esa mujer antes que a tu esposa. Admite que todo esto que está pasando es tu culpa». «Basta, Adela», gritó él, finalmente perdiendo la calma. Di un paso hacia mí, pero no se lo permití. En un movimiento que ni siquiera pensé, levanté la taza de café caliente y la lancé directamente a su rostro. El líquido hirviendo lo alcanzó primero, seguido por el golpe seco de la cerámica al romperse contra su frente. Mi padre retrocedió, llevándose las manos al rostro mientras un grito de dolor salía de su boca. Vi cómo el café goteaba por su cara, mezclándose con el líquido rojo que empezaba a salir de su frente. Su expresión era de puro desconcierto, de dolor. Y lo más aterrador fue que, por un instante, me gustó. Me gustó verlo así, lastimado, como si finalmente estuviera pagando por todo lo que había hecho. «Eso es lo que te mereces», le grité, sintiendo como mi voz temblaba de furia. «Eso y más por lo que le hiciste a mi madre, por cómo nos abandonaste». Papá bajó las manos, mirándome con los ojos llenos de algo que no podía identificar. Tal vez era rabia, tal vez era tristeza, o tal vez era la comprensión de que ya no quedaba nada entre nosotros. Al final simplemente salió de la cocina, corriendo. Me quedé sola, con la respiración agitada y el corazón latiendo descontrolado. Mis manos seguían temblando, pero no era de arrepentimiento. Era del rechazo puro que todavía sentía, un odio que no pensaba soltar por nada del mundo. Poco después empaqué mis cosas y me fui de la casa. No podía soportar estar bajo el mismo techo que mi padre. Cada rincón me recordaba a mamá y cada recuerdo dolía más de lo que podía soportar. Me fui a vivir con mi tía Tali y mi tío Joel. Cuando llegué a su casa, no les conté todo lo que pasaba por mi cabeza. Solo les dije que no podía seguir con mi papá, que estar ahí era imposible. Tali no preguntó mucho, pero sabía que entendía. Me recibió con los brazos abiertos y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al alivio. El recuerdo de mamá nunca me dejó. Cada noche, antes de dormir, pensaba en ella. en su sonrisa, en la forma en que se apagó mientras yo no podía hacer nada. Y con cada pensamiento, mi odio hacia mi padre y esa mujer crecía. Sabía que en ese momento ya vivían juntos y que estaban muy cómodos, mientras yo cargaba con el peso de todo. La ira y la tristeza que llevaba adentro me empujaron de nuevo a la casa de Don Tomás, el curandero. Sentía que estaba al borde de un abismo. Y cada día que pasaba, la injusticia de todo lo que había ocurrido me carcomía más. No podía soportar la idea de que mi padre y esa mujer siguieran adelante como si nada, mientras mamá se había ido, sola, consumida. Cuando llegué, Don Tomás me recibió con la misma calma de siempre. Me indicó que me sentara frente a la mesa y me miró fijamente mientras yo trataba de encontrar las palabras. Mi voz salió débil y quebrada, pero cargada de la tormenta que llevaba dentro. Don Tomás, necesito que me ayude. Quiero que ellos sientan todo lo que mamá sintió. El hombre me observó en silencio durante un largo momento. No había juicio en sus ojos, solo una profunda comprensión, como si entendiera cada palabra antes de que la dijera. «Mija», dijo con voz tranquila pero firme, «no es buena idea buscar justicia por tu propia mano. Lo que mandas al mundo siempre encuentra el camino de regreso, así que te aconsejo solo esperar». De repente, y sin que pudiera contenerme, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Mi cuerpo se sacudía mientras el llanto se desbordaba, y todo lo que había guardado durante tanto tiempo salió de golpe. «Pero nadie me va a devolver a mi madre», grité entre sollozos, cubriéndome el rostro con las manos. «Nadie me va a devolver su risa, sus abrazos, no puedo más. La extraño tanto, Don Tomás, siento que no fui una buena hija». «Escúchame, Adela, si fuiste una buena hija. Estuviste a su lado cuando más te necesitaba. No hay amor más grande que el que le diste esos últimos días». Mis sollozos se hicieron más suaves, pero el nudo en mi garganta no desaparecía. «Entonces dígame, ¿qué hizo de malo mi mamá? ¿Por qué le pagaron así? ¿Por qué la vida la castigó de esa manera?» El curandero suspiró profundamente, como si cada palabra que iba a decir cargara un peso enorme. «A veces no hay explicaciones, mija. A veces la gente no necesita un motivo para hacer daño. Solo buscan el bienestar propio, el camino fácil, y no piensan en las consecuencias». En los meses que siguieron, las noticias de mi padre comenzaron a llegar a través de la familia. Al principio eran comentarios vagos: que no se veía bien, que había perdido peso, que lucía agotado. Pero con el tiempo las cosas empezaron a empeorar. «Está muy mal, Adela, deberías ir a verlo», me dijo un día una prima, con ese tono que parecía más una súplica que una sugerencia. Yo apenas la miré. Hice oídos sordos, como siempre lo hacía cuando alguien mencionaba su nombre. «Ni siquiera puede pararse de la cama», agregó después, como si eso fuera suficiente para conmoverme. Y sinceramente no lo fue. Me quedé callada, ocupándome de lo que estuviera haciendo, fingiendo que no había escuchado nada. No necesitaba detalles para imaginarlo. Podía verlo en mi mente, consumiéndose como mamá lo había hecho, atrapado en su propio cuerpo, pagando poco a poco por lo que nos hizo. Y aunque debería haberme sentido culpable, no lo estaba. En el fondo lo sentía justo, era lo que merecía. Pero las noticias no se detenían. No solo era él, también su mujer. Me enteré de que ella había empezado a enflacar drásticamente, igual que mamá. Tenía esas mismas marcas debajo de las uñas, un color oscuro que no se quitaba con nada. Incluso dijeron que había empezado a perder mechones enteros de cabello, que su piel estaba pálida y sus ojos hundidos. La imagen que me formaba de ella en mi cabeza me encantaba. Me generaba satisfacción verla así. Estaban sintiendo lo que mamá sintió. Estaban viviendo el mismo tormento. Y mientras ellos se consumían, yo seguía adelante, negándome a cargar con un gramo de culpa por lo que les estaba ocurriendo. Fue mi tía que un día se me acercó con la noticia de que papá estaba mal. «Adela, las cosas en la casa de tu padre están graves. Hizo una pausa esperando alguna reacción, pero yo seguí en silencio, mirando mis manos. ¿Qué le pasa? Pregunté finalmente, intentando sonar indiferente. Su mujer se fue, lo dejó solo, dicen que empezó a ver cosas. Sentí como mi pecho se tensaba, pero no dejé que ella lo notara. Mi voz salió baja, casi cortante. ¿Qué cosas? Mi tía bajó la mirada por un momento antes de continuar, como si no quisiera decirlo. Una mujer. Dicen que empezó a verla en la casa. Primero de reojo, como si pasara por los pasillos, pero cada vez más de cerca. Según que era delgada, con el cabello largo y mojado. Tenía una piel muy pálida. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero luego comenzó a verla en su cuarto de noche. Decía que se ponía de pie junto a la cama y la miraba fijamente, pero no solo eso. También se hincaba por las noches al lado de su colchón, riéndose de ella. No voy a negar que un escalofrío recorrió mi espalda, pero no dije nada. Las palabras de Tali resonaban en mi cabeza, encajando de una forma que no quería admitir. Esa mujer sería la misma que mamá veía, la misma que yo había sentido en nuestra casa. Y entonces se fue, me dijo mi tía, sacándome de mis pensamientos. No pudo más y dejó a tu padre solo. Ahora está ahí, en esa casa, muy enfermo. Y también dicen que él empezó a verla. La nueva mujer de mi padre sabía lo que había hecho. Y todo lo que le estaba sucediendo fue por lo que le pasó a mi madre. Ahora la culpa los estaba aplastando y yo estaba ahí para verlo todo. 2 años después de que mamá se fue, llegó la noticia de la pérdida de mi papá. Fue mi tía quien me lo dijo con un tono cauteloso. Tu papá falleció esta mañana, Adela. Yo simplemente me quedé en silencio, ni siquiera parpadeé. No hubo lágrimas, no hubo tristeza, solo una calma inesperada que se asentó en mi interior. Estaba solo, continuó Tali. Hasta el último momento preguntaba por ti, hija. Decía que te quería mucho, que te extrañaba. Traté de ocultar mi rostro y sonreí. Esa noche me retiré a mi cuarto. Me senté en la cama y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en mucho tiempo el peso en mi pecho se había desvanecido. No era tristeza lo que sentía, era alivio. Una sensación de libertad que hacía años que no experimentaba. Mientras mi padre agonizaba en su cama, recibiendo las visitas de familiares que aún intentaban darle consuelo, yo estaba ocupada con algo completamente diferente. Mi rabia hacia él había comenzado a disiparse, de cualquier manera no le quedaba mucho. Pero había alguien más en quien no podía dejar de pensar. Su mujer. Esa figura que, aunque ya no estaba en nuestras vidas, seguía siendo un nudo en mi garganta. Sabía que, de alguna manera, ella había sido parte de todo el dolor que mamá y yo habíamos sufrido. Y quería entender quién era realmente. Empecé a investigarla. Al principio fue sencillo. Su nombre completo, el lugar donde trabajaba, las tiendas que frecuentaba. Poco a poco reuní las piezas de su vida. Era como juntar un rompecabezas que no sabía si quería resolver, pero no quería dejar incompleto. Sabía dónde vivía, las rutas que tomaba y hasta los días en que hacía compras. No era difícil seguirla. Parecía alguien que no prestaba mucha atención a su entorno, demasiado ocupada con su propia vida. Durante esas semanas lo observé desde la distancia. Notaba cómo cada día parecía más cansada. Su caminar se volvía lento, su postura encorvada, como si algo invisible le estuviera aplastando. Su piel, antes saludable, ahora era pálida y apagada. Su cabello, que solía estar cuidado, se veía opaco y quebradizo. E incluso desde lejos podía notar que estaba perdiendo peso rápidamente. Sus mejillas hundidas y sus ojos rodeados de profundas ojeras. Y aunque la vida ya parecía estar pasándole factura, dentro de mí todavía ardía la furia. Unos días después de la partida del poco hombre de mi padre, llegó la noticia. Vamos a decir que, desafortunadamente, la encontraron en una calle cercana a su casa en la madrugada. La versión de la gente fue que intentaron asaltarla y al defenderse perdió la vida. No hubo testigos, solo su cuerpo tendido, con marcas que contaban una historia que nadie podía confirmar. Cuando me enteré, no sentí sorpresa. No hubo conmoción, ni culpa, ni siquiera alivio. Solo una certeza fría que se instaló en mi pecho. Su final era algo que había anticipado, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Los murmullos en el vecindario hablaban de un robo, de un acto de mala suerte. Pero yo sabía que no había sido tan simple. No necesitaba saber quién lo hizo ni cómo. Lo único que importaba es que ya no estaba y no iba a molestarme más con su presencia. Esa noche me acosté en mi cama y dejé que el silencio me envolviera. El peso que había cargado durante años parecía haberse desvanecido por completo. No había culpa ni remordimiento, solo tranquilidad. Mamá ya no sufría y yo tampoco. Todo lo que había sucedido era parte de algo que ya no podía cambiar. Y por primera vez me sentí orgullosa. El ciclo había terminado. No importaba si la vida había sido justa o cruel, porque finalmente había cobrado su precio. Y en ese momento, con todo detrás de mí, podía mirar hacia adelante sin la sombra del pasado persiguiéndome. Ya no era la hija buena de la casa. Por fin era libre. Hola, huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aprovecho para mandarles un enorme abrazo y también agradecer por permitirnos entrar en sus vidas y compartir un momento juntos. Espero de todo corazón que estén pasando un muy bonito día. Me encanta leerlos, así que por favor déjenme sus comentarios acá abajo. Eso nos ayuda a que nos conozcamos un poco mejor. Un saludo desde donde me escuchen. A las amas de casa, a los profesores, a los doctores, a los conductores, a todo el mundo. Que la vida me los cuide y me los proteja. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.